Sean todas y todos muy bienvenidos a este nuevo número de Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Y en el número de hoy vamos a estar hablando de quién es mi personaje favorito de las historietas, mi superhéroe preferido, porque el encapotado va a cumplir 80 años. Se cumplen 80 años desde la primera vez que fue publicado en el número 27 de Detective Comics en 1939.
Por una técnica de saltos y cuestiones, en la misma fecha también se va a abrir el número 1000 de Detective Comics como para festejar el evento.
Exactamente, y por esa razón hoy vamos a hablar de uno de los cómics más icónicos del personaje, que es The Dark Knight Returns de Frank Miller. Igual, como va a ser el año de Batman, vamos a dedicarle un número entero al personaje, así como se hizo con Superman en su momento. En septiembre, el 21 de septiembre, es el Batman Day internacionalmente, así que en esa ocasión vamos a estar hablando largo y tendido del personaje en general, y hoy nos vamos a centrar en este cómic. Igual, si quieren seguir escuchando más sobre el encapotado, en Quémese también vamos a estar hablando de las películas de Burton del 90.
Sí, este número va a ser también un poco dedicado a Frank Miller. En algún momento vamos a hacer una cosa más monográfica sobre él. Pero ya que esto va a ser dentro de unos años, con calma, vamos a hacer un poco un panorama y vamos a hablar un poco de su vida también. Y si nos escuchan volviendo atrás dentro de unos años, seguramente van a haber informaciones repetidas. Frank Miller es un fan de historietas que se muda a Nueva York sin preparación en el tema, pero decidido a trabajar en las historietas. Estudia para dibujar historietas y logra publicar algunos cuentos para DC, luego para Marvel.
Quien pudiera, ¿no?
Claro.
Yo también me quiero mudar a Nueva York con ganas de escribir historietas, a ver si me publican algo.
Es que hubo una época que se hacía, en cierto modo. Muchos de los autores que empezaron en los años 70 eran estudiantes que iban a instalarse a las oficinas de Marvel a preguntar si podían darles trabajo, y a veces lo obtenían solo por insistir mucho o por caerles bien a alguien.
También alumnos de secundaria de 13 años, ya hemos hablado de ese caso.
Ahí, sí, tipo,
en una época en la que querías historietas, bueno, vení, tomá, escribí una.
En realidad, cuando lleguemos en la historia de la historieta de la Edad de Bronce, vamos a hablar un poco también de todos esos autores que empezaron en esta época. Pero no es el momento este. Lo importante es que después de un par de cuentos de DC pasa a dibujar unas historietas para Marvel. Luego llega a ser puesto como dibujante de Daredevil bajo el guionista Roger McKenzie. Daredevil era una historieta en ese momento que estaba al borde de ser cerrada, tanto que había hecho el paso anterior a ser cerrada, que era pasar a ser bimestral. Al principio, gracias al método Marvel de escritura, Miller recibía el guión, dibujaba según su línea lo que él quería, y luego el guionista oficial, que era Roger McKenzie, ponía los diálogos y eso. Llegó un momento que parece que Frank Miller improvisaba tanto y se iba tanto del guión oficial que después de 10 números, McKenzie dijo: mirá, pibe, terminalo vos por tu cuenta, hacelo vos.
Muy, pero muy bien.
Yo te lo dejamos todo a vos.
Imagínense lo que debió haber sido estar, no sé, constantemente peleándose con Frank Miller mientras estás dibujando una historieta. No, preferible irse.
Probablemente eso también era posible porque Daredevil, como dije, estaba a punto de cerrar, entonces era un buen lugar para probar un poco de cosas.
Claro, no ibas a poder hacer eso en uno de Spider-Man, capaz.
Sí, pero también esa fue la era de bronce, y esa parte de la era de bronce nunca tuvo esa definición, la definición que voy a decir, pero para mí era cuando los lunáticos tomaron el control del manicomio.
Creo que hemos hablado en un par de números, quizás se ha mencionado alguna vez esto, y lo profundizaremos más cuando lleguemos a esa altura en la historia de las historietas, pero sí.
Era una época en la cual eran autores jóvenes, tenían poco control, entonces probaban, experimentaban en la historia.
Sí, de autores que ya eran fans del medio y que tenían herramientas para poder experimentar.
Sí, el primer número que toma Frank Miller de Daredevil es el 168, lo sé casi de memoria porque es una de las primeras historietas que compré yo, es la primera aparición del personaje de Elektra, que inicia toda una época de la historieta, a veces llamada la saga de Elektra. Y es un personaje que toma muchísima inspiración del Spirit de Will Eisner. La primera historia es no copiada, pero fuertemente inspirada.
Homenajeada.
De la introducción de uno de los villanos de Spirit, San Seraph. Lo que hace Miller con Daredevil es introducir esta ciudad opresiva, oscura, que viene ya del cine de los años 70, de Taxi Driver, de películas que muestran la sociedad podrida, de prostitución, mal criminalidad en la calle, todas esas cosas que uno no sabe por qué la gente no se iba de Nueva York, y las vuelca en la historieta en un periodo de Daredevil que dura unos 25 números hasta el número 190, que son aún hoy en día considerados la base y el momento más importante de toda la serie, tanto que, bien o mal, las tres temporadas de la versión en Netflix son inspiradas a las obras de Miller, y el personaje nunca salió de esa visión y de esa versión oscura que tenía. Después de esto, Miller hace un par de otras cosas, una miniserie de Wolverine que también es considerada una de las mejores cosas del momento. Pasa a hacer una miniserie para DC que se llama Ronin, sobre un guerrero samurái que aparece en un futuro lejano. Si piensan Samurai Jack, la misma idea.
Pero más oscuro.
Una de las cosas que influyen mucho en Frank Miller a partir de esta época son los mangas que están llegando a Estados Unidos por primera vez.
No es raro que sus mundos sean tan oscuros y demás, porque algo que hablamos en el podcast que le dedicamos a Alita es que el manga y ese tipo de manga que aparentemente Frank Miller estaba consumiendo es especialmente oscuro y especialmente violento y demás. Y me parece que hay como una alimentación, una retroalimentación a partir de eso que estaba consumiendo.
Sí, son un autor y un estilo que se llevan muy bien y que se encontraron y fue una especie de matrimonio perfecto. Lo que pasa después de esto es que alrededor de 1985 DC tiene la crisis en las Tierras Infinitas, decide de relanzar todos sus personajes y Miller propone una idea para relanzar la tríada, que serían Superman, Batman y Wonder Woman, como personajes en un futuro más lejano, más viejos, más oscuros y más...
Sí, personajes pasados por arriba, por decirlo de alguna manera.
La cuestión es que la DC dice, ni en pedo, que te vamos a dejar arruinar nuestros personajes principales...
¡Está loco vos!
De esta manera.
¡Correte!
Pero les gusta suficientemente la idea de lo que propone para hacer un proyecto nuevo. Una miniserie, cosa que recién se estaba experimentando con la idea de una serie limitada, en un formato que no existía antes, que es llamado Prestige, hecha en papel de alta calidad, encuadernada tipo libro, de 48 páginas, colores de mejor calidad. La historieta en ese momento venía publicada en papel barato. Los tomos Prestige costaban en ese momento la locura de $2.95, mientras que las historietas comunes eran publicadas en revistas de 75 centavos. Ay, cómo extraño esa época. Esto era una edición extremadamente de lujo para una cosa experimental y verdaderamente un riesgo que tomó la DC en publicarlo. Es así que entonces nace esta miniserie en cuatro partes, que ahora es conocida solo como Dark Knight Returns, o a veces solo Dark Knight. Es el caso de especificar que, también si la historieta es toda atribuida a Frank Miller, hay, por un lado, que está entintado por Klaus Janssen, que era un entintador histórico que ya tenía varios años de experiencia, que lo había acompañado también en Daredevil. Está coloreada a través de este nuevo sistema para el papel especial por la que en esa época era la esposa, Lynn Varley. Y un detalle que estuve encontrando mientras que buscaba fue pesadamente editada por los coordinadores de DC de ese momento, que debían ser Dan O'Neill y Dick Giordano, para que la historia tenga una coherencia mejor y sea más clara en los detalles.
La idea de Miller era agarrar a los personajes, le dieron uno, y plantearlos en un futuro lejano, o quizás no tan lejano, y mostrar el paso del tiempo y qué les había pasado. Entonces Miller decide tomar el personaje de Batman y ponerlo cuando ya tiene 55 años, después de la muerte de Jason Todd, se retiró, está viviendo en una Gotham que está controlada por el crimen, es básicamente la Gotham en la que surge Batman en un principio, pero ahora está totalmente descontrolada. Hay una banda de mutantes que controlan las calles. La gente en Arkham está haciendo proyectos de rehabilitar a los villanos más conocidos del personaje, como son, por ejemplo, Harvey Dent o el Joker. Y hay toda una discusión en la que ya Batman hace 10 años que no aparece más. Hace 10 años que Bruce Wayne se retiró de la vida de justiciero. Y hay constantemente una conversación en la historieta con los medios de comunicación. Se muestra todo el tiempo la influencia de la televisión y los canales y los noticieros, en las que se habla bastante, bueno, la ola de terror, la ola de crimen y Batman, y gente a favor de Batman y gente en contra de Batman, y en todo esto un Bruce Wayne que siente que llegó el momento de volver a la calle. Pero no es el Bruce Wayne que conocíamos antes, digamos.
Sí, tiene... es el Bruce Wayne más acomplejado que nunca, digamos.
Sí.
Bueno, creo que sea el caso de especificar a este punto una cuestión, que es que, en primer lugar, a nivel histórico, narrativo, técnico, es una obra de arte, Dark Knight.
Es imposible decir lo contrario, o sea, viéndolo como una historieta, como un cómic en sí, es perfecto.
La cuestión es que, y esto salió, y esto ya va a hacer que un montón de gente nos corte el podcast aquí, después de un rato de charla que hicimos antes de grabar, yo habiéndolo leído por primera vez hace más de 30 años, las chicas acá habiéndolo leído más recientemente, llegamos a la conclusión de que no estamos terriblemente contentos con cómo es presentado el personaje, para ser amables.
No, y ya entraremos en detalles de por qué y qué motivos también tenemos para no ver en este Batman el Batman que a nosotros nos gusta. Lo dije cuando presenté el número. Batman es mi personaje preferido, es mi superhéroe preferido. Pero lo es por un montón de cosas que yo en este cómic no vi.
Bueno, hagamos una cosa. Concentrémonos un ratito en lo positivo, en lo técnico. Expliquemos un poco por qué efectivamente, más allá de lo ideológico, esta es una obra de arte.
Sí.
Y después nos vamos a liberar diciendo qué razones y qué cuestiones no nos parecen.
No nos cierran. Está contada en cuatro episodios, digamos, cuatro capítulos diferenciados. Cada parte tiene un conflicto distinto que atraviesa este Batman que en el primer episodio decide volver a ser Batman. Vuelve a ponerse la capa y vuelve a hacerse cargo de Ciudad Gótica.
De vuelta, es un Batman que al tener la edad que tiene ya le pasaron varios años por encima y no tiene la misma resistencia que tenía al ser joven. Entonces tiene que optar por métodos que quizás años atrás jamás hubiera utilizado.
Tratando de empezar por esto positivo que decía, la primera mitad del primer número tiene esta situación en creyendo de este Batman que no aparece y es nombrado y que se retiró, y Bruce Wayne que tiene las pesadillas y el ladrón que lo mató a los padres.
Está contado en dos páginas hermosas.
Es una construcción narrativa espectacular.
En la que también se ve como él descubre cosas que vemos en todas las películas de origen de Batman. El asesinato de los padres, el descubrimiento de la Baticueva. Pero todo eso hace que entres enseguida. Esas páginas son increíbles. De hecho, el asesinato de los padres está contado casi sin diálogos y todo a través de dibujos. Que es hermoso de ver.
todo esto va en creyendo, refiriéndose también al calor que está agobiando la ciudad hasta que las previsiones meteorológicas anuncian es la furia de Dios que cae sobre Gotham City.
Sí, y el sensacionalismo también que muestran de los canales de televisión, eso también está muy bueno, esa interacción que hay constante entre la historia que se muestra, que nosotros estamos leyendo casi como si fuera en primera persona, y después las cosas que dice la televisión, y esta sensacionalización que hay también por parte de la periodista, que quizás están hablando de un tema re serio y de repente cortan y van a algo súper banal. Eso también me pareció recontra interesante.
Todo ese creyendo es verdaderamente, indiscutiblemente, una de las grandes cosas de la historieta.
Sí, cada página de esta historieta maneja una complejidad visual hermosa, fantástica, digamos. Se nota en esto de que lo dejaron experimentar, que hizo justamente eso, y aprovechó un poco de todo lo que conocía y lo cargó en este libro. Y la verdad que es casi una clase de cómo sentarse a pensar una página de historieta.
Eso es totalmente indiscutible. Un detalle de cómo pensar una página de historieta es algo que yo nunca había notado en 30 años, y desde que lo leí no puedo dejar de verlo, que es que cada página trabaja con una grilla de 4x4, a lo máximo juntando varias imágenes,
sí,
para hacer media página o un cuarto de página, pero todo es marcado por una grilla 4x4, que sí, es casi tan rígida cuanto la que usa Alan Moore en Watchmen.
Y le da visualmente como una cosa de amalgama, digamos, de una estructura muy clara que hace que todo lo demás, que a veces puede llegar a ser medio denso porque hay un montón de texto, hay un montón de imágenes pequeñas y demás, sea más fácil de digerir. La verdad que eso es increíble.
Como venimos diciendo, el hecho de que nos hayamos dado cuenta que ideológicamente no nos gusta no quita que esto sea una obra maestra.
No, para nada. Y por algo es uno de los cómics referentes a la hora de hablar de Batman. O sea, también quizás acá uno puede empezar a notar cuál es la inspiración que hay en un montón de las películas que salieron después de esto de, bueno, hablar de un personaje, como era la idea de Miller en realidad cuando sacó esto, era plantear un personaje más oscuro y más maduro, y te das cuenta de que muchas de las adaptaciones después vienen también agarradas de esto, de esta idea de madurez y oscuridad.
Sí, de madurez entre comillas, porque sí, la verdad que Batman, el personaje, las cosas que hacen no denotan un personaje maduro, es una especie de adolescente que nunca resolvió sus problemas.
Sí, es una persona de más de 30 años que sigue enojado con el padre por un par de cosas que no son muy trascendentes, o sea, por lo menos esa es la idea que a mí me da de madurez. O sea, yo leo esto y no llegué a encontrar. Sí encontré la oscuridad, porque es una historia oscura, por cómo está planteada, por las cosas que dice, hasta ya por cómo está dibujada, es una historia oscura. Pero al mismo tiempo creo que hay formas de hacer una historia oscura y madura sin necesidad de caer en estos lugares.
Bueno, eso es uno de los problemas que con el ir de los años fui descubriendo que hay con Frank Miller. Muchos autores se inscriben a una especie de corriente filosófica que se llama el objetivismo. El más importante y que verdaderamente es declarado fue Steve Ditko, quien es famoso por haber rechazado trabajos que no se escribían a esta línea de pensamiento. El objetivismo entonces es esta llamada filosofía, aunque si los filósofos la rechazan, que surge de una escritora que se llama Ayn Rand. Como pequeño dato para los que estudian cine, la única película hecha en Italia en el fascismo es basada en un libro suyo, o sea, pueden ya notar hacia dónde va su modo de pensar.
Hay un poco aquí para ver.
Y la base de su pensamiento es que el egoísmo es la mejor cosa que hay. El altruismo es algo que está mal y los gobiernos son algo que no debería existir y que son una molestia para que los hombres capaces, que son los únicos que valen la pena.
Sí, como una especie de meritocracia.
Claro.
Sí, es eso. Estos hombres capaces puedan hacer lo que verdaderamente quieren hacer, que es la única cosa que vale la pena para la humanidad. Una vez que nombramos todas estas situaciones, es muy fácil ver de dónde viene y hacia dónde va el Batman de Frank Miller. Batman es presentado como alguien que no cree en el Estado, no cree en la ley, tiene que él ser el que sale a hacer justicia. Sí. Todos los personajes del Estado son gente inútil que existe solo para interponerse con él.
Sí, todos los personajes que representan instituciones. Me pongo a pensar en la gente tanto de la televisión, de los medios, como la gente del Arkham Asylum, y los doctores son todos inútiles, que no ven...
Esos son peores, esos son liberales de izquierda, que como te muestra son todos gente que no sabe expresar un concepto coherente. Los padres de Kerry son los únicos que hablan de derecho de la población civil mientras que están fumando marihuana, y aparecen en dos escenas, y en la segunda... directamente se pregunta, ¿no teníamos una hija? Y es la última vez que aparece.
Sutil, Frank Miller.
Sí.
Batman es presentado entonces como un personaje que en realidad hace justicia, no le importa de la ley, y acá es un poco controlado. Después voy a ver.
De hecho, su único apego con la ley es cuando todavía está, además de que hace algo imperdonable para mí con el comisionado Gordon, y ya eso es muy complicado. Pero su único apego con la ley es el comisionado Gordon, pero porque es su amigo. Porque de hecho, cuando Gordon deja de ser comisionado, ya no se relaciona, empieza a ver a la policía como enemigo. Cosa que en muchísimas de las historias de Batman, en realidad trabaja en conjunto, no es el enemigo de la ciudad de Gotham, y en ningún momento intenta hacerlo.
Y utiliza la iconografía del llanero, digamos, del llanero solitario, del protagonista de los western, del tipo del forajido, del que está por fuera de la ley, que llega a una ciudad a rescatarla y a imponer su propia ley, que es una narrativa muy clásica de los western, y la utiliza acá para definir a Batman. La ciudad gótica es una especie de ciudad sin ley, sin regla, donde tiene que él venir a ordenar lo que está pasando.
Y al mismo tiempo no le da lugar a los que representarían el orden y la ley, que es la fuerza de seguridad. Y en mi vida pensé que iba a decir esto, que iba a estar de un lado medio defendiendo una fuerza policial, ¿entendés? Pero medio que te termina llevando a esto, este cómic. O sea, él termina en un momento, y ya vamos a ir analizando un poco bien los villanos a los que se enfrenta, y no tan villanos a los que se enfrenta, ya llegaremos a eso, pero llega a darle lugar a un grupo de seguidores fanáticos que al principio eran seguidores de los mutantes, que se transformen en esta especie de fanáticos... que imparten la ley de Batman, que de hecho él en algún momento lo dice en una viñeta, dice, yo soy la justicia, que es una frase muy polémica, y es como, no sé si yo veo al Batman que nosotros queremos, por lo menos diciendo esa frase en particular, y termina dejando que este grupo de acólitos hagan lo que tengan ganas en la ciudad y que sean ellos más o menos... los controladores, poniéndolos en contra de la fuerza de seguridad, contra de la policía.
Sí, además, el tema de los mutantes es un chiste vagamente sutil.
Ni intentó, me parece, ser sutil o disimulado.
Es Frank Miller.
Claro, no.
Sutil no es. No entra entre sus descripciones. Porque los mutantes son una clara referencia a los X-Men. Hasta visual.
Claro, el líder de los mutantes tiene una especie de visera en los ojos que es igual a la de Cíclope.
Que eran, además de todo, lo que más vendía, el mayor éxito del momento en las historietas. 1985 eran 5 o 6 años que los X-Men eran la historieta que existía. Y Batman viene un poco a atacar y destruir y tomar el lugar... qué es lo que pasa en esta historieta de los mutantes.
Sí, porque los mutantes, cuando estaban bajo el régimen del mutante más grandote, tenían todas las viseritas estas como las del Cíclope, y una vez que se pasan para lo de Batman, se tatúan literalmente en la cara el símbolo de Batman como si fuera un antifaz, y pasan a ser parte de su fuerza como paramilitar, digamos.
Es muy difícil también, por lo menos para mí me resultó muy difícil empatizar con la figura de Batman, cosa que no me había pasado antes, en este cómic en particular, porque cuando empieza te muestran a los malos haciendo, que son estos mutantes, haciendo comunicados que son así, son fuerzas paramilitares directamente, diciendo no vamos a descansar hasta destruir al comisionado, hasta matarlo, hacen amenazas súper explícitas, y dice esto el líder, también repite, el matar a Batman... Y cuando Batman derrota al líder de los mutantes, estos nuevos hijos de Batman, que se bautizan de esta forma, sacan comunicados iguales diciendo que los hijos de Batman no son personas de... No se van a quedar en las palabras, sino que ellos van a actuar. Mientras el resto hablen, ellos van a actuar. Es muy difícil decir, bueno, este es el bueno de la historia si estás permitiendo que estas cosas pasen.
El bueno no es una cualidad del objetivismo. Bueno no es un problema que influya a este Batman.
No, y por lo que contaste tampoco es útil, entonces. No, o sea, no les resulta útil.
No, esto es demostrar que Batman es el mejor y es el que es más potente y es el que es más capaz.
Sí.
Y hay que ser específicos. Quería dejar para el final nombrar Frank Miller, después de ser Dark Knight, tuvo épocas discutibles que quería nombrar un poco más adelante, pero hizo una continuación. Hizo en realidad varias continuaciones, en las cuales este Batman es cada vez más descontrolado, cada vez más zarpado en su demostrar de ser el mejor y demostrar que es el que hace lo que quiere y solo porque es capaz de hacer lo que quiere. Pero en eso vamos a llegar en un ratito. Volvamos un minuto para atrás. Creo que estuvimos dando vueltas por varias cosas. Hagamos un pequeño resumen entonces de qué va cada una de las historias y con qué se va enfrentando Batman y cómo va creciendo este regreso del Oscuro Caballero.
Bien, como ya habíamos venido hablando hace un rato, en el primer libro vemos un poco el inicio de todo esto, quién es Batman, dónde está Ciudad Gótica y demás, y por qué él va a volver a ponerse la máscara, pero una de las figuras más importantes que vemos en este primer capítulo es Harvey Dent, y qué es lo que le pasó a Harvey Dent. Como todos los personajes icónicos de este libro, todos tienen como una vuelta de tuerca que los hace diferentes y que los hace encajar en este mundo que plantea Frank Miller. El Harvey Dent de este primer tomo tiene la particularidad de que en el asilo Arkham le restauraron la cara y tiene la cara toda igual. Y nada de eso evita que siga siendo un villano y que siga teniendo un problema con su personalidad múltiple, digamos.
Querría hacerte un spoiler y no es el asilo Arkham más, es la casa Arkham.
La casa Arkham, es verdad.
Porque en la segunda parte hay una escena en la cual te dicen lo que pasó en el Arkham Asylum. Parece que los lunáticos tomaron el Asylum, tomaron rehenes y después dijeron, quédense con cualquier cosa, mándenle solo ketchup. Esa es la visión de Frank Miller de estas cositas. Desde entonces el Arkham Asylum me queda cerrado en el universo de Miller.
Y después está esta otra cosa que es la casa Arkham, en donde se encargan de rehabilitar villanos.
Claro, y lo hacen, como ya habíamos hablado, estos médicos que en la mirada de Frank Miller resuelven todo de una manera superficial, entonces ven a Harvey Dent con su problema de doble personalidad y deciden hacerlo más sencillo, que es reformarle la cara, y le reforman la cara, pero nada de eso ayuda a que él deje de ser un villano, deje de ver el mundo de la manera en que lo veía.
No cree en la psiquiatría, me parece, Miller, o sea, es algo que se puede... Eso, entender,
se
quizás.
Puede intuir.
Claro.
Sí, entre paréntesis hay una cosa que me pasó leyendo la historieta que fue una especie de recuerdo de Austin Power, porque todo el plan de dos caras, Harvey Dent, es para robar $5 millones.
Sí, era otra la época, ¿viste? $5 millones era un montón.
Al final de esta historia, entonces, Harvey Dent resulta curado de toda la cara, pero Batman, cuando lo escucha, se da cuenta que lo que le pasó es que también adentro de él está curado y no tiene más dos partes, pero lo que queda dentro suyo es la parte malvada solamente. Esta primer parte es como un poco controlada, no es lo peor de que estamos diciendo de esta visión del mundo de Frank Miller aún no está muy presente.
Es una visión interesante sobre la situación. Si no fuera porque la carga ideológica está puesta sobre estos médicos que en el fondo quieren hacer el bien pero no saben cómo hacerlo y están visto como seres torpes y tontos que solo ven lo superficial, es interesante pensar qué le hubiera pasado a Harvey Dent si le curan la cara y lo único que le dejan es su parte malvada. Que parte de lo que es dos caras es este equilibrio entre su parte malvada y su parte buena.
La primera parte termina con esto, en la segunda, si bien ya hablamos de que es el enfrentamiento con los mutantes, quizás ahí no hay tanto para decir, pero sí podemos hablar, aunque sea un poquito, del personaje de Carrie, que es Robin en esta historia, que es una chica que estaba por ser asaltada junto con una amiga en un pasadizo por estos mutantes en la primera parte, y Batman la salva. Entonces ella empieza a averiguar, se da cuenta que es Batman, y se hace ella el traje de Robin, y empieza a practicar hasta que se encuentra con Batman, y se presenta y dice, bueno, mi nombre es Carrie, soy Robin, que es muy simpático, y de hecho creo que es lo único que puedo decir que realmente me gustó de esta historia, es no solo el personaje de Carrie, sino lo que saca del personaje de Batman, que en ese momento fue en el único momento en el que quizás yo pude ver un poco de ese personaje que yo quiero.
Bueno, esto es algo que se continúa también en la segunda parte. Este personaje pasa a ser un poco el centro de la historia y sigue siendo una de las cosas más queribles y logradas de la historieta. Es interesante cómo el personaje de Carrie viene de una charla que tiene Frank Miller con John Byrne, que es el que toma en ese momento la serie de Superman. Y es él el que le dice que si va a introducir un nuevo Robin, que tiene que ser una chica.
Y aplausos para él porque era momento, ¿no? Pasando a la tercera parte, ya tenemos el enfrentamiento con el Joker, que de nuevo es tomar este personaje de los doctores y dejarlos en ridículo, mostrando en realidad que son personas incompetentes y superficiales. O sea, también hay... Por esto digo que quizás a Miller no se lleva muy bien ni con los psicólogos ni con los psiquiatras.
No se lleva bien con la gente con ideas liberales.
Claro, bueno. Que en realidad la idea que tienen es, están viendo que el Joker está cada vez más funcional. Y su idea no es dejarlo libre, sino hacer una prueba de, bueno, mostrar que esta persona... En la casa Arkham fue reformada, entonces lo llevan a un estudio de televisión en el que supuestamente iba a estar todo controlado, pero el Joker es el Joker y mata no solo al conductor, sino a todas las personas que están ahí. Y esto deja en ridículo a la fuerza de policía de vuelta, no solo porque no puede atrapar a Batman, sino porque dejó que sucediera lo que sucedió en el estudio. Y bueno, en realidad esto sigue con el enfrentamiento entre Batman y el Joker, que es el villano más icónico del encapotado.
Sí, bueno, una de las cosas sorprendentes de este libro es que finalmente Joker muere, no lo mata él, pero las circunstancias son todas bastante confusas. El Joker lo lleva, le tiende una trampa hasta el final y hace que su muerte recaiga sobre la conciencia de Batman, que es como el límite que él no había atravesado nunca, que es finalmente hacerse cargo, digamos, de matar a sus archirrivales y a sus enemigos.
Sí, en muchos momentos Batman se pone la duda de, se anota toda la gente que murió porque él nunca tuvo la fuerza de matar al Joker.
Sí, además recordemos que acá se hace mucho hincapié en este cómic en la figura de Jason Todd. Se lo nombra varias veces y lo único que se muestra en realidad bien de la Baticueva es el traje expuesto de tipo museo de Jason.
Un dato que es el caso de recordar es que eran solo un par de años que había sido introducido el personaje de este Jason Todd como el nuevo Robin.
Sí.
Uno de los problemas que dejó esta historieta es que el universo DC empezó a adaptarse a lo que tenía que ser esto, que era una historia, un futuro...
Casi distópico.
O sea, no decidieron dejarlo como un Elseworld o una historia cerrada, sino que intentaron
en cierto modo hacerlo. Sí, porque Jason Todd muere antes en esta historieta y solo unos años después muere por mano de Joker en la historia oficial.
O sea, Frank Miller es el primer asesino de Jason.
Además de todo, el Joker también sí había pasado de ser el payaso ridículo que había sido en los años 60 a ser algo un poco más amenazador. Es con esta historieta que se vuelve el asesino psicótico que es el que se sigue usando hoy en día.
Claro.
O sea, hay un montón de cosas que Frank Miller introduce como excesos en esta historieta.
Que quedan para después en la mitología.
Que quedan después hasta Batman, con esta historieta pasa de ser el detective que también es visto en la serie animada que vos querés tanto y todo el resto, a ser este tipo que está ultra preparado con miles de planes de contingencia para los planes de contingencia. Con
sí,
los...
un paranoico básicamente.
Exactamente. Y esto se ve más aún en la cuarta parte, que es la que ahora ustedes van a resumir.
Presenta, ya durante este cómic se viene mostrando a Superman / Clark Kent en varios momentos. Hay un momento en realidad que es cuando la primera vez que se lo introduce, pero no se lo muestra, es el personaje hablando con el presidente de los Estados Unidos. Y se ve como cuadro por cuadro, la bandera estadounidense se va transformando en el logo de Superman. Y acá eso nos molesta un montón. Porque es tomó quizás la peor interpretación del personaje y los peores estereotipos que recaen sobre el Hombre de Acero y los hizo canon para mucha gente durante un montón de tiempo.
Perdón, pero de nuevo, si el altruismo es una falla, ¿qué puede ser la persona más altruista del mundo? Ven que todo cierra con cuando uno empieza a verlo de este lado.
Sí, y pasa. Sí,
y lo convierte en algo que Clark Kent nunca fue, que es un hombre cruel. Nos enteramos en este libro que Clark, a través de las órdenes del gobierno, va y le corta el brazo a Arrow. Y lo deja, básicamente le remueve la identidad, por decirlo de alguna manera, porque Green Arrow dispara flechas y sin el brazo no lo puede hacer.
Claro.
Bueno, en realidad, hay que ser sinceros, Frank Miller, también si las continuaciones son malas, hace un cierto trabajo de redención del personaje.
Sí,
y voy a llegar a eso pronto.
Pero al mismo tiempo, sus ideas en un principio eran estas, y hablar de mostrarte a Superman, que en realidad se adapta a lo que dicen los mayores detractores de Superman, que son la mayoría de las veces personas que no terminan ni de querer ni de conocer al personaje, que es ser un empleado del gobierno y ser simplemente un Boy Scout, que Superman no es eso. Entonces Superman acá es utilizado como un elemento por el presidente de Estados Unidos para ir a frenar a Batman.
Y acá llegamos, digamos, a la icónica pelea final que Zack Snyder quiere retomar después en su Batman vs. Superman, en donde Batman finalmente lo vence a Clark y le dice la icónica frase, recordame como el único hombre que te pudo haber derrotado, bla, 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 en donde Batman finge su muerte para esconderse y armar como una especie de su propio legado y de sus propias leyes y de su propio ejército junto a Green Arrow.
Sí, al mismo tiempo, acá lo que se vuelve a mostrar es la utilización de este grupo paramilitar que son los hijos de Batman. También durante esta pelea se dicen un montón de frases que es difícil encajarlas con, de nuevo, el personaje de Batman y también el personaje de Superman que uno puede llegar a conocer y querer. Frases como, vos nos entregaste, responsabiliza a Superman de todas las cosas que pasaron.
Lo convierten en algo que Superman nunca fue, que es que toma lugar claramente por el gobierno de los Estados Unidos por sobre otros gobiernos del mundo, digamos.
Sí, pero al mismo tiempo trabaja en incógnito, tanto que la gente no lo ve. Superman también desapareció, sí, de la imagen.
Por eso lo convierte en un buchón, básicamente. Que sí. Es el peor
es
tipo
buchón,
de...
el arma secreta.
De buchones,
es,
claro. El peor tipo de villano que puede ser es ser un buchón.
Querría especificar que tiene, a pesar de esto, tiene un par de momentos deliciosos cuando la periodista está dando las noticias de que pasó algo y el tren fue parado por algo que no se sabe qué es, algo más potente que una locomotora. O sea, de nuevo es en algo que ideológicamente nos molesta a los tres que estamos aquí, una grandísima capacidad de escritura. O sea,
es que de nuevo, no, es desde la parte técnica, la parte de cómo está escrito, de cómo está dibujado, de cómo está armado. Es excelente, es realmente una obra maestra. Nuestro problema no es con eso, sino con la representación que hace de los personajes que queremos y el mensaje que termina dejando.
Creo que hicimos un panorama bastante amplio de toda la historieta diciendo nuestras opiniones. Y esta historieta tiene una cosa que en cierto modo nombramos también con Mouse, que poco después de ser completada sale en edición en tomo, que era una cosa que no pasaba muy seguido, que es una de las razones por las cuales siguió siendo reeditada y siguió aumentando en popularidad.
Claro.
Frank Miller pasa a escribir antes una miniserie dentro de la serie de Batman, que es Batman Año 1, donde recuenta el origen de Batman bajo esta visión del personaje. Luego vuelve a la Marvel, donde escribe para de nuevo Daredevil, de nuevo dibujado por Dave Mazzucchelli, la miniserie Born Again, que es la base para la tercera temporada de la versión de Netflix.
Y me pasa algo muy gracioso porque tuve todos estos problemas con The Dark Knight, pero al mismo tiempo Born Again es la primera historieta que yo leí. O sea, sería de forma más consciente cuando era chica, claramente me había leído la mayoría de Asterix y de Tintín, pero el primer cómic que conscientemente fui a comprarme fue Born Again. Y no encontré, la verdad, todos estos problemas que encontré, quizás porque Matt tiene una línea moral muchísimo más clara, que es el límite que le impone su religión. Me parece que quizás por eso hubo varias cosas que acá me molestaron y en Born Again por lo menos no vi en el momento en el que lo leí.
También lo que pasa es que es una historia en escala mucho más pequeña.
Claro.
Y al mismo tiempo, al ser una historia adentro del universo Marvel, no se puede ir a ciertos extremos que acá tiene la libertad de ser, porque está escribiendo el universo que él quiere.
Claro.
Después de Born Again, Miller hace un par de cosas por las cuales es muy conocido al día de hoy gracias a sus adaptaciones cinematográficas, que son Sin City y Los 300. Y hay otras cosas que hace en esa época, cada vez más mostrando su ideología, hasta que en el 2000 se anuncia la publicación de Dark Knight 2. Y ahí todo el mundo contiene el respiro porque es el autor de esta historieta, que es una de las más importantes de Batman, que vuelve a ser una continuación él mismo.
Claro.
Y hay una cierta trepidación para saber qué pasa.
Hay que aclarar que acá de esta mesa solo los leyó Dani. Solo Dani incursionó en ese pantano que son las historietas que siguen después de The Dark Knight Returns.
La primera parte, o sea, es publicada en tres tomos, formato Prestige, parecido al anterior, pero de 74 páginas en vez que 48. Por eso al final el cuento de páginas es más grande. La primera parte es un poco floja. Ya no está más Klaus Janssen intintando. El dibujo es más grosero, pero aún tiene posibilidad. Tiene unas ideas interesantes. En cierto modo, redime un poco la idea de Superman trabajando para el gobierno, con toda una historia que parece que todos los superhéroes
estaban como secuestrados por Lex Luthor, que es el presidente de los Estados Unidos. No la leí, pero sé lo suficiente como para poder entender hacia dónde vas.
Y, como digo, el principio podría haber quedado como un inicio un poco flojo, pero de algo que podía ir para arriba o para abajo. Y el resultado fue que fue para abajo. A partir del segundo tomo, la historia cae en caída libre, una caída que parece la de Misión Imposible Fallout. La cuestión es que la historieta pierde totalmente sentido, más allá del aspecto gráfico, que es cada vez más feo.
Sí, es más feo y algo de lo que habíamos alabado en el inicio, acá estamos un poco chusmeando nosotras las historietas de este lado del micrófono, una de las cosas así a simple vista que estoy viendo es que pierde un poco la consistencia y el esquema y lo modular que tenía de Dark Knight Returns. Parte de la manera de trabajar la página se pierde.
Se nota, o por lo menos da la impresión de más desorganizado, los dibujos ya dejan de tener esta sutileza que tenía de las líneas y pasan a ser directamente toscos. No transmite lo mismo.
No, la historia, como dije antes, la primera versión tenía un control de los coordinadores de DC, en esta tiene total libertad. Hay una cosa que es interesante tener en cuenta, entre que Miller escribió el primer tomo de Dark Knight 2 y el segundo estuvo el atentado del 11 de septiembre. Frank Miller es, también si no nació, un neoyorquino de esos bien arraigados, y una de las teorías es que el atentado y el estar cerca del lugar lo haya afectado y eso haya sido lo que lo tiró más allá del barranco y donde empezó a perder totalmente en control y empezar a presentar su ideología sin filtro y se convirtió en más en el delirio de un loco que...
Claro, no es raro esta teoría que vos estás marcando, básicamente no tenemos pruebas de esto, pero hay algo que es claro que en todas las piezas de media producidas por Estados Unidos a partir del atentado del 11 de septiembre hay una repercusión grande, es imposible no verla en películas, en otros cómics y demás, así que podría ser una teoría bastante válida.
Con esta historieta Frank Miller pierde casi todo el crédito que había ganado en su carrera, pero aún sigue haciendo cosas. Hace un All Star Batman and Robin dibujado por Jim Lee que viene presentado como la precuela de Dark Knight, es el origen de este Batman, el primer encuentro con Robin, que directamente...
Con Dick Grayson.
Correcto, el primer encuentro con Dick Grayson, que directamente se lo agarra del circo cuando le matan a los padres y se lo lleva a la Baticueva sin papeles de adopción, sin permiso, sin ni nada.
Turbio y sospechoso, ¿eh?
Claro, señor.
Lo deja en la Baticueva encerrado diciéndole dónde hay ratas por si tiene, para cuando tiene hambre.
A un copado.
Y quedó en la historia porque en el monólogo interior, que es algo que no llegué a nombrar, pero el monólogo interior es una de esas cosas de todo Dark Knight que lo hace una de las cosas que técnicamente es maravillosa. ¿Sí? Y en el monólogo interior de este All Star Batman y Robin se refiere a sí mismo como The Goddamn Batman. Y todo el tiempo lo habla de sí mismo como...
Es canchero.
The Goddamn Batman. Tanto que...
Alfred no hubiera permitido jamás que se transformara en esa persona.
¿Dónde está Alfred?
Claro.
Sí, una cosita que no llegué a nombrar, pero el Alfred que hace comentarios irónicos es algo que aparece por primera vez en este Dark Knight.
Sí, pero lo mata. Así que de mucho no sirve.
El resultado de este All Star Batman y Robin es tan mal recibido.
Me está diciendo que agarra a Dick Grayson, uno de los personajes más queridos de la Bat Family, y hace que lo encierre cuando es un nene en la Baticueva y que coma ratas. No hay forma de que se lo reciba bien a esto. Bueno, es un insulto.
La serie que tenía que ser mensual, después de 2 años viene suspendida en vez que con 12. Con el número 10 en vez que con el número 12, que es cuando tenía que terminar, jamás se terminó. Hace unos 2 años anunciaron un Dark Knight 3. La reacción de todo el mundo fue la palmada en la frente clásica de... No le bastó el Dark Knight 2. La cuestión es que por primera vez, en vez que escribirlo y dibujarlo Frank Miller, lo co-escribe Frank Miller con Brian Azzarello y lo dibuja Andy Kubert y vuelve a entintarlo Klaus Janssen, y el resultado es sorprendentemente pasable. Mucho de lo que pasa y de lo que habló mal de Superman casi se lo vuelve para atrás, al punto tal de que en una escena de Superman peleando contra kryptonianos malvados, Bruce Wayne reconoce que cuando Clark Kent quiere pelear bien, lo asusta.
¿Qué te iba a decir? ¿Cuánto tiempo pasa entre 1986 y Dark Knight 3?
Dark Knight 3 salió hace 2 años más
claro,
o menos.
Claro, bueno, hay una cantidad de tiempo en donde una persona, no sé, puede ser otro tipo.
Recapacitar.
Eso es lo que esperamos. Como dije, Dark Knight 3 es... No digo que sea una gran historieta, ni técnicamente como la primera, pero es casi una buena historieta. Pero bueno, ahora este es el estado de Dark Knight en este momento y de Frank Miller en este momento.
Como dijo Juli, este es uno de los cómics más icónicos de Batman, pero no solo es uno de los cómics más icónicos de Batman, sino que es uno de los cómics más icónicos, punto. Dejando así un legado gigantesco de diferentes cómics y medios que retoman estas ideas oscuras y demás, y sobre todo parte de la iconografía que se presenta en este cómic, para meternos en lo que podríamos decir ya que son los 90s extremos, ¿no?
Esta historieta, junto a Watchmen y, por cuestiones narrativas, la crisis en las Tierras Infinitas, es lo que cierran la llamada Era de Bronce y empiezan la que es llamada la Era Oscura de la historieta por una razón bien clara.
De vuelta a esa oscuridad que un montón de veces no quiere decir que trate temas profundos, sino que son temas que pueden llegar a preocupar a un adulto que no superó los problemas de su adolescencia. Sobre esta época oscura hablamos en el número de los 90s extremos, que fue uno de los primeros que sacamos, así que pueden tranquilamente terminar de escuchar este y pasar al de los 90s extremos para ver cuál fue en realidad bien la herencia del Dark Knight. Bueno, este fue nuestro número dedicado al Dark Knight por el cumpleaños número 80 de Batman. Igual recuerden que, si bien este número estuvo dedicado a esta historieta en particular, en unos meses vamos a hablar del personaje en general, y ahí sí quizás hablar de historias que nos hayan gustado más ideológicamente y...
O al menos que nos hayan hecho menos problemas ideológicos.
Sin nada más que agregar, esto fue Mientras Tanto en las Historietas. Yo soy Julieta Cáceres.
Yo Daniel Carrara.
Y yo Belén Saitúa.
Nos escuchamos la próxima.